Comenzamos ya con este tiempo de teoría de la educación. Les avanzábamos que vamos a hablar de la educación a distancia y quizás el momento más oportuno para darles una noticia que se acaba de producir en nuestra universidad sea precisamente el inicio de este programa sobre educación a distancia, porque acaba de nombrarse titular de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, con sede aquí en la UNED, en nuestra universidad, al profesor Lorenzo García Areccio. Buenas noches, profesor.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena por este nombramiento.
Muchas gracias.
El profesor García Areccio, como ya saben nuestros alumnos de la Facultad de Educación, no solamente es profesor de esta asignatura y autor de los textos que ustedes tienen que estudiar, sino que además ha publicado numerosos estudios y libros sobre la educación a distancia, y además hasta hace muy poco era el director del Instituto Universitario de Educación a Distancia de nuestra universidad, y a partir de ahora titular de esa cátedra UNESCO de Educación a Distancia con sede en la UNED. Profesor García Areccio, podríamos recordar, si le parece, el significado de esta cátedra, que además me parece que es única en Europa.
Sí, UNESCO tiene distribuidos, nominados, nombrados varios titulares o directores de cátedras UNESCO en distintas universidades, pero de educación a distancia en concreto en Europa, según mis informaciones, la única existente es esta, que yo creo que de alguna manera prestigia a nuestra propia universidad, porque es fruto de un convenio entre UNESCO y UNED, prestigia a nuestra propia universidad que se le haya adjudicado esta cátedra, y bueno, a la persona que habla, pues realmente tengo que estar tremendamente satisfecho de que el nombramiento haya recaído en mi persona, porque llevo toda una vida dedicado al estudio y a la investigación sobre el tema de la enseñanza y el aprendizaje abiertos y a distancia.
Además, trabajando muy estrechamente con el profesor don Ricardo Marín Ibáñez, que fue el primer titular de esta cátedra, así que seguimos trabajando en la misma línea, me imagino, profesor García Areccio.
Hombre, hablar de don Ricardo Marín, el profesor Marín fue mi maestro, fue mi director de tesis doctoral, persona a la que he adorado durante tantos años, lo he apreciado profundamente, ha sido, diríamos, mi padre pedagógico, ¿no?
Un maestro para todos,
y que nos dejó precisamente ahora hace un año, el primero de mayo del año pasado, y al profesor Marín no le dio tiempo a hacer desarrollos concretos de esta cátedra, y bueno, pues yo tengo que elevar el listón al tope máximo en proyección y en realizaciones.
Y continuar con ese reto. Dentro de esta cátedra UNESCO, ¿cuáles serían las líneas de actuación en este momento? Sobre todo pensando en que nuestra universidad forma parte de esa Asociación Iberoamericana de Educación Superior a Distancia, de la cual es presidente nuestro rector. En ese campo de trabajo, pensando en las relaciones con Iberoamérica, ¿qué proyectos tienen en este momento o ha pensado poner en marcha, profesor?
Bueno, quizá en efecto la cátedra UNESCO, concretamente este organismo internacional, tiene interés especial en el fomento y en la potenciación de los estudios de educación, de los estudios a distancia en el área iberoamericana y el Caribe, también en otras regiones de UNESCO, ¿no? Pero fundamentalmente, concretamente en esta cátedra, parece que el interés fundamental es que se impulsen estas actividades en el área iberoamericana. Y ahí nos queremos centrar. Realmente, en lo que hace unos días fue la transmisión por parte de nuestro rector del nombramiento mío como titular de esta cátedra, pues tengo que agradecer que se puso a disposición la institución, es decir, la ayuda institucional para el desarrollo de las actividades. No nos ha dado tiempo, a mí personalmente no me ha dado tiempo todavía a esbozar, a concretar, porque además tengo que contar, lógicamente, con con los acuerdos pertinentes que se lleven a cabo, en este caso a través del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, que es el que va a estar adscrita, van a estar adscritas las actividades de esta de esta cátedra. Pero básicamente en la línea que yo tengo planteada estaríamos intentando, porque en la cátedra, en el convenio UNESCO, se fija que la cátedra tiene que dedicarse sobre todo a aspectos de formación y de investigación en el ámbito de la educación a distancia. En realidad es lo que yo vengo haciendo a lo largo de toda mi vida, porque
además, también tenemos aquí un máster precisamente, sí, de educación a distancia.
Efectivamente.
Y usted trabaja directamente.
Exacto. Bueno, precisamente las áreas básicas en las que yo he centrado pues la acción futura de esta cátedra, al margen de lo que pueda provenir de orientaciones o sugerencias del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, con el que trabajaré seguro que íntimamente y en profundidad, son, en primer lugar, la formación. En efecto, como acabas de decir, desde este año tenemos un máster en enseñanza y aprendizaje abiertos y a distancia, y esto pues yo creo que está dando una respuesta a las orientaciones de esta cátedra desde los objetivos que tiene UNESCO, porque este máster, podemos afirmar que está, yo creo que es uno de los cursos más innovadores que tiene la UNED en el sentido de la utilización de las nuevas tecnologías, es decir, Internet es la base de la relación en el máster, y el 85% de los alumnos del máster son profesores de universidades iberoamericanas, o sea que una mayoría aplastante de nuestros alumnos participantes son profesores iberoamericanos, y entonces, bueno, pues es una acción que lógicamente la vamos a impulsar con la cátedra. Así es que tenemos ahí un nivel de formación en el que yo lógicamente también me vengo moviendo en cursos, seminarios y conferencias presenciales en Iberoamérica. Hace unos días he vuelto de Buenos Aires realizando actividades de este tipo. Así es que por una parte formación, centrada sobre todo en este máster de enseñanza y aprendizaje abierto a distancia que imparte nuestra universidad como título propio. En segundo lugar, queremos lanzar una página web que se considere pues prácticamente como un centro de recursos para la educación a distancia en lengua española. Bueno, quizás acogiendo también actuaciones e intervenciones en portugués, porque realmente no debemos olvidar, sobre todo Brasil, que es casi ese país solo un continente, ¿no? Entonces, una página web que potencie, facilite y provea de contenidos, de recursos a todas las personas que se quieran acercar a ella, y ya digo, básicamente en lengua española. En cuarto lugar, sería lanzar una revista electrónica de educación a distancia. Hoy en Internet se ofrecen revistas electrónicas de alta calidad y que están ya siendo reconocidas en los índices más prestigiosos en el ámbito de la investigación, al igual que las revistas impresas. Entonces la idea es lanzar una revista electrónica de gran prestigio, de gran rigor en el ámbito de esta cátedra. Y finalmente, bueno, finalmente, es decir, otro de los proyectos importantes, no diría que fuese el último, sería crear una red basada en Internet de todas las personas, de todos los profesionales interesados en el estudio de la educación a distancia. No profesores que enseñan en instituciones a distancia, sino profesores que enseñen o no en educación a distancia, tienen como interés el estudio, la profundización y la investigación en la educación a distancia. Y el rector también, concretamente, me solicitaba la posibilidad de que se convirtiese en un centro de asesoramiento para personas, sobre todo del ámbito iberoamericano, que quieran acudir a nuestra institución para ser informados, ser formados, etcétera. En líneas generales, estas son
esos proyectos, profesor García Aretio, iremos hablando conforme se vayan poniendo en marcha, y como vemos, todo girará en torno a la formación e investigación, apoyándose en esas nuevas tecnologías que nos van a permitir esa forma de comunicación directa con todos los países de nuestro entorno. Profesor García Aretio, entrando ya en lo que es la educación a distancia desde la perspectiva de la teoría de la educación y siguiendo con estas líneas que hemos avanzado relacionadas con esos proyectos de la Cátedra UNESCO, si le parece, hablamos un poco de la proyección en este principio ya prácticamente del siglo XXI de la educación a distancia.
La educación a distancia está siendo un fenómeno imparable, absolutamente imparable. Aunque cuando realizamos estudios referidos a la historia de la educación a distancia, algunos remontan sus orígenes, pues qué sé yo, allá, a las cartas de San Pablo, que bueno, realmente escribía cartas para transmitir conocimientos o contenidos a los grupos cristianos que estaban, bueno, era una forma de transmitir un tipo de enseñanza, un tipo de doctrina, de principios. Bueno, realmente son a mediados del siglo XIX los principios, los primeros apuntes que podemos señalar como lógico y real nacimiento de la enseñanza a distancia. Pero sobre todo ha sido a partir de la década de los años 60 y 70 cuando irrumpió con fuerza este fenómeno de la enseñanza, del aprendizaje abierto hacia distancia. Y podemos señalar que este es un fenómeno tan imparable, es auténticamente explosivo, porque está llenando de proyección, de proyectos, de realizaciones, de propuestas prácticamente todos los países del globo. Tanto los que están avanzados, países más desarrollados, avanzados en tecnologías punta, como aquellos que todavía siguen programas muy convencionales de educación a distancia, que por ser convencionales no tienen por qué ser malos. Hay programas convencionales apoyados en medios tradicionales que están bien diseñados, son unos productos bien elaborados y realmente están desarrollando una labor impresionante. O sea, realmente el fenómeno de la educación a distancia de cara al siglo XXI, yo puedo decir que de aquí a 3 o 4 años, en los primeros años de este siglo que comienza, más de la mitad de las personas adultas que estén aprendiendo lo van a estar haciendo a distancia. Estas son las perspectivas que se están haciendo en estudios y realmente entonces para todos los que estamos entusiasmados con esta forma de enseñar y que tenemos la responsabilidad de formar a otros en estos ámbitos, realmente el futuro es impresionante. Entonces ahí lo que se va a echar en falta es contar con personas cualificadas, con personas preparadas que desarrollen proyectos de calidad.
A veces, cuando hablamos de educación a distancia, y sobre todo desde una universidad como la nuestra, Universidad Nacional de Educación a Distancia, pensamos y asociamos esa educación a unos niveles universitarios. Nos habla de que en un futuro muy, muy cercano, prácticamente el 50% de las personas que estén recibiendo educación van a recibirla mediante sistemas a distancia. ¿Eso quiere decir que todos los niveles se pueden impartir a distancia, profesor García de Tío?
Hombre, yo le puedo a usted poner de manifiesto que incluso se llega a alfabetizar a distancia. Ahí hay un programa de Radio ECA, Radio Cultural Canaria, que pues tiene alfabetizados a través de la radio pues a más de 30.000 habitantes de las Islas Canarias. Es decir, es poner una situación extrema de alfabetización. Evidentemente los desarrollos estos son más potentes y más capaces en niveles superiores. Pero evidentemente hay experiencias de todos los niveles dentro del sistema educativo. Y hay unas experiencias que tanto, bueno, unas experiencias ya no son experiencias, unas realizaciones que están tomando un impulso tremendo, son todas las realizaciones de formación en el ámbito de la empresa. Todo lo que supone reciclaje, actualización, puesta al día de profesionales que precisamente por estar en servicio, por estar laboralmente activos, el medio, la modalidad de educación abierta y a distancia es el ideal para su perfeccionamiento y actualización.
Pues hablamos entonces, si le parece, de esas notas características de una educación a distancia.
Podríamos señalar muchas notas que prácticamente coinciden en casi todas las propuestas que se hacen de enseñanza a distancia en todos los niveles del sistema educativo. Pero hay algunas que las podemos destacar entre las demás. Una básicamente sería la separación física del profesor y el alumno. Es decir, el hecho de que el alumno no tenga una dependencia física constante y sistemática por parte del profesor con tener una asistencia, una relación cara a cara. Esto es un elemento importante y por tanto los diseños que se hagan de programas a distancia tienen que estar pensando en que efectivamente no va a haber una dependencia directa del profesor y del alumno, sino que se hace otro tipo de relación. Separación profesor-alumno. Por otra parte, el apoyo siempre de una institución que está detrás o contando con ayudar a ese alumno a mantener su proceso de aprendizaje. Esa relación y esa organización de apoyo muchas veces está configurada o está se hace presente a través del rostro del tutor. La organización de apoyo es prácticamente personalizada por el profesor tutor. En tercer lugar sería la potenciación del estudio independiente, porque en los centros presenciales y en los de nivel superior, evidentemente, el estudiante suele ser sujeto cada vez más activo conforme el nivel superior. Pero es que en la enseñanza a distancia es condición sine qua non. Es decir, el estudio independiente y activo, y no hay nada mejor para consolidar aprendizajes de calidad que ese estudio independiente, que ese procesamiento de la información de forma activa. Ese estudio independiente es una tercera característica importante. Y la cuarta, no naturalmente por ser la cuarta es la menos importante, ni mucho menos, yo diría que es fundamentalísima, es el sistema de comunicación. Es decir, yo entiendo la educación a distancia como un diálogo didáctico mediado. Es decir, existe un diálogo entre el profesor y el alumno, pero que está mediado a través de todos los sistemas, como pueden ser los medios impresos, los medios audiovisuales, los medios informáticos, los sistemas telemáticos de comunicación, aunque también contemos con sistemas convencionales, como puedan ser el postal o el teléfono. Ya que estamos en el medio radio, yo siempre tengo, y insisto constantemente en ello, que ha sido un medio, está siendo un medio, que no está siendo lo suficientemente bien aprovechado. Es decir, hemos pasado a internet, parece que estamos olvidando la radio. La radio tiene unas posibilidades inmensas. Yo estoy pensando en estos países a los que viajo con tanta frecuencia, un Brasil, una Argentina, países de unas dimensiones tremendas, y que un alumno, pues prácticamente con un pequeño transistor, puede estar teniendo casi la presencia, al menos a nivel de audición, a nivel de escuchar la voz de ese profesor que le quiere ayudar y que le quiere guiar en su proceso de aprendizaje. Así que, resumiendo, separación profesor-alumno, apoyo de una organización, diálogo didáctico mediado y estudio independiente y activo por parte del alumno.
Y utilización racional de esos medios que la técnica pone a disposición de los sistemas a distancia. Cuando hablaba usted de la radio, recordaba precisamente que la radio enlaza con esa tradición oral tan importante en algunos niveles educativos, sobre todo en los niveles básicos, y que enlazaba precisamente con cuando nos comentaba en la primera cuestión sobre cómo surgía esta educación a distancia y cómo es capaz de cubrir todas esas necesidades en distintos ámbitos educativos. Profesor García Aretio, si le parece, también hablamos un poco de las ventajas que aporta un sistema educativo a distancia. No me gustaría utilizar la palabra sistema porque lo solemos identificar con unos sistemas más bien reglados, con lo que es una educación más bien formal. Así que, si le parece, con carácter general, ¿cuáles serían esas ventajas de la educación a distancia aprovechando los recursos que la técnica permite?
Realmente las ventajas, si lo queremos decir con cuatro palabras, diríamos: la educación a distancia es buena, tiene virtualidades porque es abierta, porque es flexible, porque es eficaz y porque es más económica que la presencial. Es abierta porque la podemos considerar que está abierta a una diversidad amplia de cursos posibles. Tenga usted en cuenta que ahora mismo en nuestra universidad, además de las 16 carreras regladas, se están impartiendo más de 400 cursos de enseñanzas no regladas. Eso en una institución presencial es físicamente imposible. Es decir, no se puede, porque no tiene posibilidad física, ni capacidad, ni infraestructura. La Asociación Nacional de Centros de Enseñanza a Distancia de aquí de España, de la que tengo el honor de ser presidente de su comisión de calidad, pues está ofreciendo en la actualidad más de 700 cursos diferentes de formación profesional. Es decir, realmente la apertura a cantidad de cursos, la apertura a entornos y niveles y estilos de aprendizaje diferentes, a poblaciones numerosas y dispersas, a esa segunda oportunidad que no se tuvo al principio, abierta a necesidades actuales, porque casi todo se puede aprender hoy a través de los sistemas, de los medios de comunicación que pone a nuestra disposición la enseñanza a distancia. Apertura. Flexibilidad. Digo que es buena y que tiene esa virtualidad de flexibilidad porque la enseñanza a distancia es flexible en los tiempos. ¿Dónde estudiar? Pues donde quiera, en su casa, en el taller, en el jardín, incluso en la cárcel. Tenemos alumnos de nuestro sistema penitenciario que están realizando sus estudios. Flexibilidad en cuanto al tiempo, cuándo estudiar, flexibilidad en los ritmos de aprendizaje, a qué velocidad estudiar, etcétera. Eficacia. Es eficaz porque el estudiante es el sujeto activo del aprendizaje, porque tiene posibilidad de aplicar lo que aprende en el momento que lo está aprendiendo, porque se pueden integrar diversidad de medios. Y también es económica, realmente, salvo lo que pueden ser los medios básicos, la infraestructura, que sí es más cara que la enseñanza presencial, todos los estudios relacionados con la economía nos llevan a decir que este sistema es mucho más económico que el presencial.
Profesor, una última cuestión, porque estamos hablando de ventajas. Nosotros estamos hablándoles a nuestros oyentes desde un sistema de educación a distancia que ya tiene unos años y una tradición. Profesor, quizá el caballo de batalla sea la formación del profesorado que va a impartir estas enseñanzas a distancia. ¿Nos puede hacer un comentario sobre esto? Porque yo sé que usted ha trabajado mucho en la formación precisamente de tutores y la formación de profesores para estos ámbitos.
Para mí creo que es una asignatura pendiente. Es decir, me da la impresión de que no existe conciencia clara de la necesidad de formación de todas aquellas personas que tienen responsabilidades docentes, de todos aquellos diseñadores, planificadores, técnicos, diseñadores, realizadores. Es decir, me parece que eso no ha entrado en la conciencia de los responsables que llevan sistemas de educación a distancia. Y puedo asegurar que cantidad de proyectos que conozco en Iberoamérica han fracasado precisamente por falta de personal cualificado para llevar a cabo esos proyectos. Y cuando un proyecto fracasa, es muy difícil después levantar el vuelo. Yo creo que nuestra propia universidad, mi empeño en los cuatro últimos años como director del Instituto Universitario de Educación a Distancia, me llevaron a impulsar un vasto programa de formación, tanto de profesores de la sede central como de profesores tutores. Me parece que eso es, como digo, una asignatura pendiente, que tenemos que poner el máximo empeño, en nuestro caso concreto, para mejorar la calidad de nuestra propia UNED.
Y para atender a esas demandas que la sociedad le formula precisamente a esos sistemas de educación a distancia. Muchas gracias, profesor García Aretio. Enhorabuena por esa titularidad de la Cátedra UNESCO de Educación a Distancia, que, como decíamos, tiene la sede en la UNED, y seguiremos informando desde la radio de los avances y de las realizaciones dentro de este campo de la educación a distancia. Muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos con teoría de la educación, esta asignatura de primer curso, pero ahora, tal como les avanzábamos en el sumario, vamos a dedicar unos minutos a la preparación de la segunda prueba presencial. Y de la estructura del examen y de esas pautas para su realización nos va a hablar la profesora Marta Ruiz Corbella. Buenas noches, Marta.
Buenas noches.
Pues comenzamos repasando la estructura de la prueba.
Pues voy a dar una orientación general para realizar este segundo examen o esta segunda prueba presencial. Como sabéis, porque sigue la misma estructura que en la prueba de febrero, este examen consta de dos partes. Una primera parte se centra en una prueba objetiva de 40 ítems de verdadero falso. Y ya una segunda parte, o una prueba de ensayo, como la denominamos, en la que se propone 6 preguntas abiertas a escoger 5 de ellas. En la prueba objetiva se trata de elegir aquella respuesta que responda perfectamente al enunciado, es decir, que no haya que aportar matizaciones. Lógicamente se plantean preguntas de diferente dificultad, es decir, algunas cuestiones resultan evidentes al contestar si son verdaderas o falsas. Y habrá, lógicamente, otras que debéis leer detenidamente el enunciado para diferenciar la respuesta correcta. Insistimos en la importancia de esa lectura detenida de cada uno de esos enunciados, pues muchos errores proceden de una lectura rápida, que no nos deja analizar todos los matices de cada ítem. Es sumamente importante el enunciado de cada pregunta, por lo que insistimos en que perciban los diferentes conceptos que aparece en cada una de esas preguntas, la relación que se establece entre ellos, la formulación de la frase, etc. El examen, como recordáis, dura 2 horas, por lo que hay tiempo suficiente para leer detenidamente cada pregunta y contestar. Sugerimos, si una pregunta resulta dudosa, que es mejor no quedarse parado en ella, sino continuar y, cuando ya se haya finalizado toda la prueba, volver tranquilamente sobre ella. También queremos recordar que en toda prueba objetiva los errores restan, a la vez que un número elevado de ítems sin responder condiciona la puntuación obtenida en esta parte del examen, ya que los resultados se calculan sobre los 40 ítems de esa prueba. Como ya sabéis, en esta parte se puede obtener un máximo de 5 puntos, igual que en la segunda parte. La suma de las dos es la calificación final de este examen.
Profesora Ruiz Corbella, la segunda parte también será similar a la que se puso en la primera prueba presencial, pruebas abiertas, ¿es así?
Por supuesto. Entonces, esa segunda parte, como bien dices, o prueba de ensayo, trata del desarrollo de 5 preguntas. Se plantean 6, aunque hay que escoger solo 5 de ellas. La dificultad de esta prueba reside en la limitación del espacio, es decir, tenéis 8-10 líneas para responder. Algunos alumnos en la prueba de febrero han completado las preguntas en folio aparte. Queremos insistir en que esto no es válido y todo lo que no se responda en la hoja de examen no se valora. En este tipo de prueba lo que se valora es la capacidad de síntesis, de análisis, de relación de conceptos, etcétera. En febrero, queremos insistir para que os pueda servir de orientación, las puntuaciones más bajas se han obtenido en esta parte del examen y los motivos más frecuentes que hemos detectado son, por ejemplo, el no responder a lo que se pregunta. Se responde otra cuestión, se va a otro tema, pero no ha sido capaz de centrarse en la cuestión concreta que se está preguntando. Por ello insistimos en la lectura detenida del enunciado de la pregunta. En papel aparte, yo creo, sugerimos que debéis realizar un pequeño esquema previamente de lo que queréis contestar, ceñirse exactamente a lo que se pregunta. Aquí es importante que si se solicita una definición, se defina, no se aporte nada más, únicamente la definición. Si se pregunta que comparar dos conceptos, pues ir directamente a la comparación. O no hay que empezar definiéndolos, como hacen algunos, sino directamente qué es lo que les asemeja y qué es lo que diferencia esos dos conceptos. Si se pide una justificación, habrá que razonar la respuesta, y así pues con las demás cuestiones. Otro motivo que hemos detectado, o otro error, mejor dicho, que hemos detectado, es que se inicia únicamente la respuesta y no se completa, no se da todo el razonamiento completo, por lo que insistimos en la necesidad de desarrollar toda la pregunta. También sucede lo contrario, que se quieren poner tantas ideas que no se acaba desarrollando ninguna. Es decir, se quiere transmitir todo lo que se expone en un tema o en un apartado, cuando lo que se pregunta es una relación concreta, es una idea específica, una justificación. También detectamos falta de precisión terminológica. Aunque animamos a que cada alumno sea capaz de explicar cualquier concepto, cualquier idea con sus propias palabras, es decir, no pedimos que se explique siguiendo la misma estructura que se sigue en el libro, sí que insistimos en que es necesario saber emplear la terminología propia de la materia y saber utilizar estos conceptos de forma apropiada. Para preparar esta parte del examen, sugerimos que una vez estudiada este segundo volumen de la asignatura y que se haya comprendido todos los conceptos que aparecen en ella, aquí en este punto quiero hacer un paréntesis, ya que es sumamente importante comprender todos los conceptos y temas que se estudian. O sea, si al estudiar algo no se comprende perfectamente, eso nos va a conducir a que no sabemos después contestar las preguntas porque no entendemos exactamente aquello que se está cuestionando. Entonces, en primer lugar, hay que entenderlo, repasar todos esos temas y entender, comprender todos los conceptos, o ir a los diccionarios para solventar esas dudas, o por supuesto preguntar a los profesores tutores o con nosotros en la sede central para aclarar todas esas dudas. Es una vez aclarado, una vez comprendido todos los temas, elaborados unos esquemas o unos resúmenes, lo que a cada uno le vaya mejor, podemos pasar ya a elaborar esas respuestas, podemos coger exámenes de otros años o uno mismo puede elaborar esas preguntas e intentar responderlas en 10-8 líneas. Es una manera de repasar todo este examen. Pero esto sí que sugerimos que sea al final, una vez que se haya estudiado todo el tema. Es una manera de ejercitar, también sirve de repaso. Ahora, por último, quiero recordar un asunto sobre el informe del tutor. La nota del informe del tutor se tendrá en cuenta a la hora de la calificación final de la asignatura, no a la hora de calificar cada examen. Es decir, una parte de la calificación final surge de cada uno de estos exámenes que habéis realizado en febrero y en junio, que deben ser superados de forma independiente. Ahora, una vez que se han superado los dos exámenes, pasamos ya a esa calificación final y ahí es donde vamos a tener en cuenta el informe del tutor, que es sumamente importante para matizar esa nota.
Bien, o sea que es importante superar las dos pruebas presenciales. Sí. Y además recordamos, ya lo hemos dicho en la primera parte del curso, que es importante dentro de cada una de las pruebas superar con una nota mínima cada una de las partes del examen, la prueba objetiva y las cuestiones más abiertas. Sí. Tienen ustedes en la guía del curso pautas para el estudio de la asignatura y tienen también la referencia de los días y de los horarios de guardia de los profesores para aclarar cualquier duda. Muchas gracias, Marta, y buenas noches.
Buenas noches.
En la guía del curso encontrarán orientaciones precisas para el estudio de cada una de las asignaturas que componen el curso académico. Y ya saben que a través de las páginas web de la UNED pueden volver a consultar los programas de radio ya emitidos. La dirección www.uned.es. www.uned.es